Donald Trump no es el único presidente que ya era famoso antes de acceder a la Casa Blanca. Y es que hoy se cumplen 16 años desde que falleciera Ronald Reagan. Ronald Reagan fue un presidente carismático de los Estados Unidos en los años 80. Otra cosa fueron sus políticas económicas y sociales. Antes de ser presidente, Reagan llegó a ser un actor de cierto renombre en Hollywood. A Reagan le debemos una frase que quizás podamos aplicar estos días en este país. Las mejores mentes no están en el gobierno. Si hubiera alguna, el sector privado se las robaría. Hola, muy buenas tardes. Estás sintonizando Tierra de Nadie. Tierra de Nadie es el programa que cada viernes te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, ya sabes que no estamos emitiendo desde los estudios de la Universidad Politécnica. Bueno, supongo que lo oirás en muchos programas de radio y muchas emisoras, que cada uno está en su casa. Sarizorio en la suya, en la realización, control y edición, y desde la mía te habla Eduard Muñoz al micrófono. Y esta tarde en Tierra de Nadie vamos a poder hablar con Maripaz Ramos, que es la directora de proyectos de Ilewasi. Y también charlaremos con Beatriz Pedrosa, que es la delegada de la Fundación AFIM en Valencia. Y últimamente se escucha bastante la palabra polarización. Que si derecha o izquierda, que si aplausos o cacerolada. Pero vamos, que no es nuevo esto de que nos intenten forzar a elegir uno de los bandos. Cuando yo era más joven, pues nos hacían elegir entre Blur o Oasis. Yo de joven elegí Blur, con el tiempo me pasé a Oasis y ahora me da igual uno que otro. Así que hoy todas las canciones van a ser de Blur, pero claro, la semana que viene de Oasis. ¡Empezamos! El próximo lunes 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son también los responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre. En los océanos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles y miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico que ayude a los seres humanos en su sustento, ya que a través de ellas es posible realizar actividades como la economía y la recreación. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, quien si no, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño y, bueno, total no, pero parcial destrucción de los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y los océanos. Aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas año tras año.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Ilewasi es una ONG, una entidad que se dedica a la defensa y promoción de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y esta tarde, para hablar de la entidad, nos acompaña Maripaz Ramos, con la que hemos hablado una que otra vez, y es la directora de proyectos. Muy buenas tardes, Maripaz.
Buenas tardes.
Lo primero, antes que nada, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No hemos pasado bien este periodo?
Estamos bien, hemos pasado el periodo bien y en calma y trabajando mucho.
Bueno, y durante este periodo de alarma donde nos hemos tenido que distanciar y apartar de los lugares de trabajo, ¿cómo ha sido el día a día de Ileguasi?
Pues el día de Ileguasi ha sido trabajando pues mucho más que anteriormente. O sea, fuimos rápidas, o sea, creo que cuando en la semana del 8 al 15, que digamos que es cuando se desarrollaron todas las medidas, tomamos enseguida la decisión antes del decreto de ya cerrar y ponernos en marcha online. Es verdad que trabajamos mucho online con personas de otros países, entonces digamos que ya estaba un poco creada la estructura así pues, casera, pero ya lo hicimos como oficial y enseguida nos pusimos a trabajar. Y la verdad es que el horario que tendría que ser de media jornada pues se ha convertido en un horario muy, muy largo.
Full time, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuáles han sido un poco más las peticiones y las demandas de los usuarios de la entidad durante este periodo?
Nosotros la verdad es que hemos intentado, en la medida de lo posible, que todos los proyectos continuaran en marcha, pero online, lo cual es muy difícil y con muchos no se puede. Pero todas las mañanas hemos hecho nuestra reunión con todos, con Zoom, y a partir de ese momento también hemos intentado ir pensando a la vez y analizando lo que nos estaba pasando. Por ejemplo, nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes por las tardes con refuerzo escolar, con un programa para el éxito escolar, y por otro lado tenemos escuelita emocional para niños, niñas y adolescentes también en el área psicosocial y después el área de deportes. Entonces teníamos que plantearnos cómo iba a ser esa transformación. Bueno, pues con los deberes ha sido, yo creo que lo positivo es que hemos hecho como una red que no teníamos antes tan consolidada entre profesorado del instituto y de los colegios, servicios sociales, familias y nosotros, con lo cual hemos tenido a todas horas interlocución con todos ellos y de hecho estamos muy, muy, muy satisfechos porque nos están llegando muchos agradecimientos de parte del profesorado, de las familias, porque no podemos evitar el tema de la brecha digital.
Es lo que te iba a preguntar, que si se ha visto claramente, claro, supongo que ahora se habrá visto que existe.
Claro, a ver, son muchos problemas, porque hay veces que nos centramos en el aparato, o sea, tienen ordenador, tienen móvil. En el caso de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son derivados por servicios sociales, hay varios factores. No hay aparatos. Hay algunos que tienen tablet y a muchos les ha llegado, que eso también hemos estado muy en contacto con el colegio para ver quiénes iban a recibir y demás, las tablets de consellería. Pero ¿cuál es el problema? En hogares más normalizados, padres y madres pueden realizar un apoyo, incluso para meter la tarjeta, para entrar, una vez ya tenemos la tablet, para entrar en el aula virtual del colegio, para todo. Nosotros tenemos el hándicap de padres y madres que no controlan la tecnología. Entonces, entrar el niño solo a las aulas o demás sin alguien a quien pedir consejo en algunas cosas que son bastante básicas, se les hace muy complicado. Entonces, sí que hay madres y padres que nos han pedido, por favor, si cuando salgamos de aquí les podemos dar un cursito de usuarios, de saber contactar con el profesorado, porque incluso no reciben los correos electrónicos, no leen los correos electrónicos de los profesores. Entonces hemos estado un poco hablando con el profesorado, nos decían que les faltaban en los deberes, entrando nosotras en el aula virtual. Lo que pasa es que con 30 niños, niñas, y hemos hecho atención individualizada. Entonces hemos necesitado a todo el equipo. Practicums, todos hemos estado volcados en cada uno de los niños, seguirle las asignaturas y demás. Pero sobre todo el tema también es de adaptarnos a lo que tienen. Ha habido profesores y profesoras que directamente han dicho, si lo que el niño tiene es un móvil, vamos a trabajar con Telegram o WhatsApp. Sin embargo, hay otros que han querido trabajar por medio de blogs. Eso para niños bastante pequeños, de 10, de 11, es difícil que un profesor te hable por WhatsApp, el otro te hable por Aules, el otro te hable por Classroom. Todos, me refiero al mismo niño, diversos espacios virtuales sin previamente haber tenido una alfabetización digital. Entonces, creo que el debate se centra mucho en el aparato, pero nos tenemos que centrar también en, primero, acercarnos al aparato que ellos tienen
y adaptarnos a él.
Adaptarnos. Es que, vale, podemos ir dando pues más tablets cada vez y demás, pero es que se trata también de adaptarnos a lo que hay.
Es lo que dices, si le vienen tantos inputs de tanto tipo de programa, tanto tipo de alfabeto, al final el niño ya no llega a comprender la materia, sino... ¿cómo llegar a la materia, ¿no?
Pues así estamos. Ese ha sido nuestro... Es verdad que el profesorado se ha volcado, ellos mismos, tras nosotros trasladarles todo, han entendido pues el caos que puede tener el... Pues hay muchos vídeos que están incrustados dentro del sitio y no se los podemos ni reenviar. Tenemos que buscar en YouTube a ver si ese vídeo algún día existió en YouTube para, ¿sabes? Hacer virguerías cuando... haberse facilitado. También creo que esta alfabetización digital es necesaria en el profesorado. Va a ser con toda la sociedad. Creo que esto ha venido para quedarse. Yo soy de las que opino que sí. Y tenemos que dar un vuelco todos hacia lo más sencillo, porque como tú decías, lo importante es la asignatura, lo otro es el vehículo.
Exacto. Bueno, veo que también vosotros habéis estado, claro, no... podéis ir de manera presencial y habéis estado también con unos cursos online, ¿no?
Sí, nosotros las formaciones, para nosotros es esencial que siempre esté todo el mundo, todo el equipo, que es bastante extenso, que siempre esté formado. Entonces, nuestro plan de formaciones lo hemos seguido tal y como lo teníamos preparado. Y lo que hemos visto es que mucha gente nos ha demandado participar. Al principio eran cursos internos, para el propio equipo, y nos han pedido, pues, porque no podían participar, y nosotros encantados, porque siempre hacemos una formación en verano bastante importante de una semana, pero estas píldoras ahora ya las hemos hecho abiertas. Incluso el otro día nos pidieron participar desde Argentina algunas compañeras y desde otros países, con lo cual esto no, el modo digital nos favorece el poder participar internacionalmente.
Bueno, y otros proyectos quizá en este caso pase al revés, ¿no? Que se perjudican un poco con esta situación, como son los proyectos internacionales o, por ejemplo, el proyecto Pececitos, ¿no?
Pues... Pececitos es el mejor, que es el de los niños que yo te comentaba, sí. Que la parte deportiva,
claro.
Tenemos varios Tafat y deportistas jovencitos de élite y demás, y les han hecho la gimnasia online.
¿Ah, sí?
Pero es que los vídeos son súper graciosos, o sea que han mantenido, dentro de que no pueden ir a la piscina, pues lo hemos mantenido a base de deporte en casa. Así
claro,
que,
porque... poquito a poco. No, porque esto sí que lo habrán visto bastante perjudicado y veremos cuándo se puede volver a poner en marcha.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos deporte en UGI también, en la Universidad Jaume I, y ya han abierto las instalaciones. Con lo cual, porque tenemos atletismo también, pádel... Entonces, que eso nos lo facilita gratuitamente la universidad, con lo cual es muy probable que en septiembre el tema piscina no, pero todo el resto de deportes se mantengan ya abiertos.
También he podido ver un poco en vuestras redes sociales que estáis haciendo hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Parte del convencimiento de Ilewasi, es decir, nuestro plan estratégico ya lo hemos hecho basado en los 17 ODS, y tenemos dos proyectos, Sonriure y ESDI. ESDI es un proyecto que han hecho europeo, que lo han realizado entre jóvenes, un grupo de jóvenes, de 5 jóvenes, ellos solos, están muy, muy comprometidos con los ODS y son quienes ahora están impulsando incluso Somriure. Somriure es un programa de educación para el desarrollo dirigido a las aulas, es de los que se ha visto perjudicado y hemos tenido de momento que suspenderlo, aunque ha habido profesores que nos han pedido si podemos hacerlo online, pero estamos todavía con los materiales, el diseño de materiales. Y ESDI sí que se ha intentado hacer también sensibilización online. De hecho, en Somriure hemos participado en la campaña mundial de la educación con otras ONGs de aquí de la Comunidad Valenciana a nivel todo redes sociales, y la verdad es que ha sido interesante porque hemos tenido que decir cada uno qué es lo que ha aprendido con el confinamiento, y hay bastantes testimonios de niños y niñas muy interesantes, ¿no? Porque hay veces que pensamos en cómo han estado ellos y ellas, y la verdad es que, por ejemplo, nos hemos encontrado con el caso de que muchos que sufrían bullying están encantados de estar en casa porque pueden estudiar por fin. Tenemos algunos con hiperactividad y estar en casa les permite estudiar en el momento que ellos eligen. Entonces, ha habido sus cosas negativas, pero ha habido cosas que llaman la atención.
Esta vertiente no lo había imaginado yo, también tienes razón, ¿no? Los niños que sufren bullying, quizá, pues... Se ha ido bien.
Claro, hemos tenido algunos casos que están, totalmente haciendo las tareas perfectas y vamos enviándolas a tiempo y de todo, cuando en el colegio les cuesta muchísimo.
Y bueno, quizá también lo de ir recordando los objetivos de desarrollo sostenible viene bien, ¿no? Porque quizá con esto de la crisis del COVID parece ser que dará pie a que algo se ralentice, ¿no? Da la sensación de que algo podemos perder en el camino, ¿no?
Lo que todos buscamos es eso, ¿no? A ver si la gente entramos ya, nos concienciamos y decimos, uff, este parón, la Tierra como organismo vivo le ha venido fenomenal, ¿no? El respirar. Ahora falta saber cómo lo interiorizamos y de qué modo salimos otra vez de nuestros cascarones, y va a ser con hábitos cambiados o no. Es verdad que muchas veces cuando hay gente desesperanzada, los que somos y las que somos más mayores, siempre piensas que esto hace 20 años sería imposible estar hablando tan tranquilamente del planeta, de cómo influyen las desigualdades, con lo que estamos viendo, por ejemplo, con el Black Lives Matter en Estados Unidos. O sea, cómo todo influye en todo a nivel global, ¿no? Estamos hablando siempre a nivel global. Hace años no entraba en nuestro discurso habitual, y actualmente hasta los niños y niñas nos hablan de ODS. Yo creo que a veces somos pesimistas, también hay motivos para estarlo, pero hay otros motivos para ser optimistas. Creo que estamos haciendo cosas bien.
Bueno, Maripaz, para ir acabando, creo que habéis tenido que aplazar una exposición, ¿no? Que celebrabais 10 años, ¿puede ser?
Uy, es que justo, fíjate, hacíamos 10 años, en septiembre del año pasado, 2019, y queríamos que fuera todo un año de celebraciones del décimo aniversario, hasta septiembre de 2020. Y claro, nos ha venido pues en el momento en que lo de conmemorar no ha sido el mejor momento.
No es para conmemorar.
Claro, teníamos preparado en el Casino Antiguo de Castellón una exposición con todos nuestros proyectos, con fotos de nuestros proyectos, que finalizaría con una subasta. Pececitos empezó así, con una subasta de un cuadro, y con la financiación nos pusimos en marcha, hasta ahora que nos apoyan diversas entidades. Pero queríamos recordar aquel momento, pero vamos a tener que aplazarlo pues a octubre, que era el momento final de nuestro aniversario. Pero bueno, lo haremos un poquito más tarde, si no vienen los rebrotes, claro.
Ah, no, esperemos, confiemos en que ¿En qué no? Maripaz, ¿cómo podemos contactar? Bueno, se me olvida decir que Ileguasi estáis en Castellón.
Sí, en Paseo Morella 74, delante de Renfe.
Bueno, ¿cómo podemos contactar con vosotros a través de redes sociales y también cómo podemos ayudaros, ya sea con donaciones, mediante voluntariado?
No, con nosotros de todo tipo. Además, siempre decimos que de la manera que te sientas más cómodo y más feliz que para estar en una entidad, y sobre todo con niños, niñas y adolescentes, no hay que hacerlo por obligación, sino porque eres muy feliz y quieres compartirlo con ellos y ellas. Pues sí, a través de Facebook tenemos Ileguasi, que se puede contactar perfectamente, a través de Instagram y sobre todo en el correo electrónico ileguasi, como nos llamamos, @gmail.com. En cualquiera de estos vamos a atender a todo el mundo fenomenal.
Bueno, pues Maripaz Ramos, recordamos que eres la directora de proyectos de Ileguasi. Que nada, que gracias por estar esta tarde con nosotros y veo que os habéis adaptado rápidamente, incluso antes que los demás a esta nueva situación.
Nos gusta mucho lo digital, Eduard.
Sí, a mí me da un poco de pánico, pero bueno, poco a poco. Bueno, muchísimas gracias, Maripaz.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
The Universal está en el álbum The Great Escape. Justo este álbum este año cumple 25 años.
Yeah.
innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Café Classic. Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, 102.5.
La Fundación AFIM, Ayuda, Formación e Integración de Personas con Discapacidad, es una fundación privada, sin ánimo de lucro, de carácter benéfico asistencial, dedicada a los jóvenes y personas mayores y al colectivo de personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y mental. Vamos a hablar con Beatriz Pedrosa, que es la delegada de la Fundación AFIM en Valencia. Muy buenas tardes, Beatriz, muchas gracias por atendernos esta tarde. Y bueno, ¿cómo os habéis organizado en la Fundación AFIM durante este periodo de alarma?
Sí, bueno, desde el viernes día 13 de marzo, como el resto de la población, en que el confinamiento comenzó el 14, pues estamos recluidos evidentemente en casa. Entonces la Fundación decidió optar por el teletrabajo y desde toda la primera semana, los primeros días, estuvieron destinados pues a establecer todas las condiciones y sobre todo todos los medios necesarios para realizar el teletrabajo administrativo desde casa, es decir, todo lo que es planificación, organización, supervisión de actividades la llevan a cabo los profesionales de la Fundación desde su domicilio. Y también establecimos todo el sistema que habría que regir el trabajo con las personas a las que atendemos que realizan el trabajo en sus domicilios. En función de la disponibilidad y de la capacidad que tiene cada persona o cada familia de medios técnicos en su casa o de posibilidades de acceso a los distintos medios desde su domicilio, pues se trabajan por teléfono, o sea, a través del teléfono o a través del móvil o incluso a través de la utilización de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Tenemos el servicio de desvío de llamadas, la atención directa se realiza a nivel telefónico y toda esta serie de cosas. Quiero decir que sí, que hemos tenido que establecer todo un nuevo sistema de trabajo para intentar, en la medida de lo posible, seguir funcionando igual que lo hacíamos desde la delegación, pero ahora a través de los domicilios, o sea, a través del confinamiento en domicilios.
¿Cómo habéis atendido a los usuarios de la Fundación AFIM durante este periodo de alarma? ¿Cuáles han sido sus principales demandas?
Sí, bueno, como he comentado, pues a pesar de las limitaciones que la situación nos impone a nosotros y a todo el mundo, evidentemente, lo que la Fundación ha intentado es que el funcionamiento, la rutina diaria, se vea lo menos afectada posible. Lo que hemos tenido que hacer, lógicamente, es toda una adaptación del sistema de trabajo. En primer lugar, lo que hicimos fue establecer un sistema de contacto diario con las familias. Este se realiza vía telefónica y vía mail. Hemos creado un grupo de WhatsApp específico para aquellas personas que puedan comunicarse a través de este medio y hemos pautado en esta toma de contacto diario una serie de actividades. Lo que hacemos es recabar información sobre el estado de salud y el estado anímico de las familias y de las personas a las que atendemos. También nos informamos a través de este contacto de las posibles incidencias y luego realizamos el seguimiento. Se ofrece información sobre la intervención que se está llevando a cabo con su familiar, el proceso, las actividades, la progresión del trabajo y se consensúa con la familia el desarrollo de la intervención. También lo que hacemos es pedir la colaboración familiar y luego ofrecemos instrucciones sobre cómo supervisar y animar a las tareas. Dentro también de este contacto diario, hemos hablado por una parte con la familia, también lo tenemos con las personas a las que atendemos, con los usuarios, por las mismas vías que os he comentado antes. Y pues lo mismo, recabamos información sobre cómo están, su estado anímico, las posibles incidencias, todo esto. y lo que hacemos es realizar un seguimiento habitual sobre la intervención que se está llevando a cabo con estas propias personas. Hemos establecido también a nivel familiar un servicio de asesoramiento y apoyo familiar por vía también telefónica y por vía mail, por vía grupo de WhatsApp. Incluso se ha realizado alguna videoconferencia y a través de este contacto se realizan labores de asesoramiento y de apoyo, las que son habituales durante el tiempo que estamos trabajando con los chicos y con las personas mayores, y de forma extraordinaria también ante cualquier situación o cualquier incidencia que se haya podido producir relacionada con el confinamiento y con la situación general que ha generado el COVID-19. Hemos tenido alguna que otra incidencia a la que hemos dado solución, lo único que pues a través del trabajo en el domicilio. También hemos establecido un servicio de información donde se informa a las familias, se les comunica cualquier posible publicación o alguna novedad o alguna noticia o algún recurso de los que vamos teniendo conocimiento relacionados con los que la administración va implantando ante la situación de emergencia en la que nos encontramos. Todo aquello que les pueda informar o que les pueda serle de utilidad se lo hacemos llegar a través de este servicio de información. Y luego tenemos lo que es la continuidad de nuestros programas. Como decía, intentamos que dentro de lo posible, dentro de las medidas con las que contamos, que continúen desarrollándose pues con las adaptaciones al trabajo a distancia que el programa en sí requiera. Siguen funcionando los talleres para la inclusión, que son dirigidos a personas con diversidad funcional intelectual. Sigue funcionando la unidad de estimulación cognitiva para personas con diversidad y para personas mayores afectadas de deterioro cognitivo. Y sigue funcionando también el programa de ejercicio. Lo único que hemos tenido que hacer ha sido una adaptación a hacerlo en el domicilio, es decir, el profesional que se encarga del programa de ejercicio adaptado pues ha realizado, llega a un seguimiento y va elaborando materiales sobre ejercicio físico tanto para personas con discapacidad como para personas con deterioro cognitivo para que puedan realizarlo en el domicilio. Y bueno, luego llevamos a cabo todo lo que es la creación de recursos. Entonces hacemos creación y generación de programas y actividades, de materiales de trabajo, de vídeos, de tutoriales y todo esto que se les hace llegar a las familias.
¿Cómo va a afectar a las personas con discapacidad el distanciamiento social que se nos recomienda? ¿De qué manera se puede, bueno, resolver o minimizar este hándicap y ayudar a aquellos que nos necesitan en su día a día?
Bien, el tema de las relaciones sociales y de la interacción con los demás pues es un aspecto evidentemente básico y fundamental en el trabajo que llevamos a cabo con las personas a las que atendemos. Al fin y al cabo son personas con necesidades de apoyo especiales a los que pues, esta situación de confinamiento les está haciendo especialmente difícil sobrellevar. En este sentido, intentamos resolverlo, pues, como ya he comentado, reforzando y apoyando en la medida de lo posible y estando en permanente contacto con ellos. Pero también Fundación AFIM ha establecido para este periodo un servicio telefónico de atención psicosocial a la pandemia. Es decir, en estos momentos de adversidad, pues la Fundación lo que pretende es estar cerca de las personas con las que trabaja. Y para ello pues se ha puesto en marcha un servicio telefónico de atención para que tanto los colaboradores como las personas usuarias y todas las personas que puedan necesitarlo en un momento determinado se sientan atendidos y se sientan escuchados. Entonces se ponen en contacto telefónico a través de la Fundación y hay un servicio de atención psicosocial, de atención psicológica y de atención social pues, para resolver cualquier posible problema o cualquier posible necesidad que se les plantee. Este servicio lo atiende un equipo que está formado por una psicóloga, un pedagogo y un abogado que están especializados en temas de discapacidad y pues con la intervención nuestra intervención la Fundación lo que pretende es paliar los estados de estrés, pues todo el tema de la soledad o del malestar provocado por el estado de alarma. Eso es, digamos que lo que hemos establecido específicamente para este periodo, con independencia de que a través del contacto con los distintos profesionales pues el seguimiento y el servicio de atención que tenemos, atención directa que tenemos en las delegaciones, pues sigue funcionando. Lo único que, pues eso, también adaptado al sistema de confinamiento.
¿Crees que va a afectar esta crisis social que estamos viviendo a las personas con discapacidad a la hora de la inserción laboral? ¿Qué medidas crees que, bueno, que deberían de tomarse para minimizar este problema?
Bueno, el tema de la incorporación o de la inserción laboral del colectivo de personas con discapacidad, pienso que sigue siendo la gran asignatura pendiente. Lógicamente, si el resto de la población, el resto de la sociedad se ha visto, por culpa del tema este del coronavirus, se ha visto afectada, pues, en mayor medida, personas que ya parten con desventajas a la hora de incorporarse al mercado laboral. Pero también lo que podría contemplarse en principio como un incremento de dificultades, yo pienso que hay que enfocarlo un poco hacia las nuevas oportunidades. Es decir, gracias a esta crisis hemos descubierto, o parece que la sociedad se ha dado un poco más de cuenta o ha sido un poco más consciente de la posibilidad del teletrabajo y de que no es algo impensable ni algo, o sea, es algo real que está ahí y que con los medios adecuados se puede desarrollar perfectísimamente. Muchas de las personas con discapacidad o muchas personas con movilidad reducida son grandes expertos y se manejan fenomenalmente con todo el tema informático y con el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, consideramos que es el momento de potenciar esas habilidades y es el momento de darle un valor al tipo de trabajo que puede realizarse sin hacer desplazamientos o sin hacer grandes desplazamientos. Y ahí, bueno, hay un campo de trabajo a explorar que puede ser muy interesante. Como repito, creo que es el momento de potenciar y de darle valor a este apartado.
En breve vamos a estar en aquello que llaman la nueva normalidad. ¿Va a cambiar mucho el trabajo del día a día en la entidad? ¿Y cómo se van a poder desarrollar todo el abanico de talleres y cursos que veníais realizando?
La vuelta a la nueva normalidad, pues también va a ser todo un reto. Lógicamente va a tener que cambiar y va a tener que cambiar mucho todo el sistema de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer diversificando. Es decir, tendremos que hacer probablemente una reestructuración tanto de personal como de medios, como de recursos, e intentar pues diversificar lo más posible, tanto las actividades como los participantes a ellas. El fin, la meta a lograr es intentar volver lo más parecido posible al funcionamiento anterior, simplemente haciendo un gran esfuerzo, tanto en medios técnicos como humanos, para intentar acoplarnos a las nuevas necesidades. Y esto es un gran reto a nivel profesional y a nivel técnico, pero también es un gran esfuerzo a nivel económico y a nivel de inversión. Y bueno, vamos a necesitar todos los apoyos posibles, pero no vamos a dejar en el empeño. Debemos intentar, dentro de las nuevas condiciones, volver, o sea, que nuestras personas, las personas con las que trabajamos, noten lo más mínimo el paso de esta crisis.
Por último, Beatriz, ¿cómo podemos contactar con vosotros? ¿Podemos ayudaros de alguna manera, ya sea con donaciones, a través del voluntariado?
La forma de contactar con la Fundación es a través vía telefónica. Estamos en el número 96-351-3854. También de forma presencial, nos encontramos en la calle Salamanca número 44 bajo y a través de correo electrónico. Nuestro mail es afimvalencia@fundacionafim.org. La fundación se surte económicamente a través de diversas ayudas y subvenciones procedentes de las distintas administraciones, pero también de donaciones privadas. Tenemos colaboradores económicos, pues que, como su propio nombre indica, pues colaboran con la fundación haciendo donaciones. Son todas muy bien recibidas, por supuesto. Y bueno, en cuestión de voluntariado, nosotros funcionamos con personal que tenemos contratado, pero el gran grueso, el gran motor de la fundación son sus voluntarios. Tenemos voluntarios en todas nuestras actividades, sin los cuales nuestra labor no sería posible. Necesidades de voluntariado siempre tenemos, porque siempre bueno, nuestro intento es dar el mejor servicio posible, con lo cual, si alguien está interesado en hacer voluntariado, pues contacta con nosotros o a través de Plataforma Valenciana del Voluntariado, con la cual colaboramos también, y nosotros estaremos encantados tanto de recibirles como de explicarles y darles a conocer nuestro trabajo y a colaborar con ellos.
Muchas gracias, Beatriz Pedrosa, delegada de la Fundación AFIME en Valencia, por atendernos esta tarde en Tierra de Nadie. La canción Bang de Blur la encontramos en el álbum Leisure. Este es de 1991.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man, educated the expensive way.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y hasta aquí esta edición, la primera del mes de junio de Tierra de Nadie. Dentro de poco estaremos en fase 3 y algo me da que puede que en breve podamos recuperar algo de normalidad y volver a los estudios y, bueno, ofreceros también un mejor sonido, ¿por qué no decirlo? Nos encontramos el próximo viernes, pero mañana puedes volver a escucharnos de nuevo a partir de la 1:30. Bueno, será la reposición del programa de hoy. Y ya sabes que puedes hacerlo a través de internet en radio.upv.es, a través de la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para iOS como para Android, e incluso en la frecuencia modulada 102.5 de la FM. Rescata ediciones anteriores de Tierra de Nadie a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es y envíanos sugerencias, noticias, bueno, lo que deseas, a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, si quieres estar atento a todas las noticias de actualidad y las ofertas de voluntariado en más de 100 entidades, lo puedes hacer a través del Facebook de la plataforma del voluntariado y a través también de su página web, que es platavoluntariado.es. Adiós.